Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, miércoles 21 de febrero de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches a las 21 por Radio Nacional, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Contento de empezar un nuevo programa en un día a la vez cálido por la temperatura social y fresco por la meteorología.
Sí, por suerte un poco más fresco por la meteorología.
Sí, ¿no? Sí, cada uno tomará de eso lo que le parezca más importante. Un programa que hacemos como todas las noches con Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Sebastián Vázquez en la producción, Julián Carballo en la operación técnica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros oyentes por estar del otro lado de estos micrófonos. El diario El País de Madrid publica hoy una nota, no sé qué relevancia tiene, pero cuenta la historia de un chiquito argentino que falleció después de haber contraído una enfermedad por haberse bañado en la laguna de Mar Chiquita, en verdad no una enfermedad, sino al haberse bañado en la laguna, ingresó por su nariz un parásito que en 5 días le destruyó el cerebro. Es el primer caso que se conoce en Argentina de este parásito en humanos. Es conocido en otros sitios y uno de los expertos consultados atribuye la presencia del parásito en aguas de la laguna al calentamiento global. Dice: la temperatura del agua de las lagunas ha subido hasta tal nivel que permite que ese parásito se desarrolle. Por supuesto, ni desmentimos ni confirmamos esa hipótesis.
No podemos hacerlo, no podemos ratificarlo.
Y suponemos que se necesita mucha más evidencia para confirmarla, pero lo que sí queremos decir es que cada vez más se relacionan fenómenos del mundo natural, del mundo físico y sus efectos sobre las personas y las sociedades, cada vez más se relacionan con esto que hoy es un título casi cotidiano en los diarios por una u otra razón, que se llama calentamiento global o cambio climático. Se dicen muchas cosas, se hacen comentarios a veces alarmistas, a veces negacionistas, a veces, como sabemos, gobiernos enteros, como el de Trump, que descalifican la evidencia científica, se atribuyen consecuencias a veces catastróficas, a veces moderadas, pero lo que falta un poco en la conversación pública es conocimiento fundamentado, conocimiento científico. Por supuesto que lo hay, por supuesto que hay mucha gente que intenta llevar ese conocimiento al espacio público, pero en un tema tan importante todo lo que se haga será sin duda necesario. Y es por eso que hemos invitado a uno de los grandes expertos argentinos en calentamiento global, en cambio climático, en ciencias meteorológicas en general. Él es Vicente Barros. Vicente Barros es un doctor en física de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, investigador superior del CONICET. Él ha sido uno de los presidentes del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático. Tiene una gran cantidad de publicaciones especializadas y mucha intervención en la discusión pública y publicaciones de difusión del tema. Así que es sin duda una de las voces más autorizadas que podemos tener para tratar de darle un marco preciso a qué significa el cambio climático y qué efectos suponemos que puede tener sobre nuestro planeta, sobre nuestra especie y sobre otras especies. Así que es un gusto darle la bienvenida. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches. Muchas gracias por los elogios.
No, al contrario, ¿por dónde comenzamos? Por una precisión de qué significa esto, de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático y de qué hablamos cuando hablamos de calentamiento global?
Bueno, son casi sinónimos, pero alguna diferencia. La idea del calentamiento global se debe a... Y el primero que lo planteó científicamente fue Fourier, así que allá lejos.
Bueno.
Después Arrhenius lo planteó en la forma que hoy lo entendemos, es decir, en forma moderna. Como todas las cosas, cuando recién se inicia el conocimiento científico, está en la tiniebla y no es de entrada tan claro. Así que pasaron muchos años. Bueno, desde Arrhenius para acá, que Arrhenius fue a fin del siglo XIX, casi a fines del siglo XIX, que planteó su teoría, esta idea fue utilizada por astrónomos, por geólogos, con mucha frecuencia, para justificar los cambios de clima o los climas planetarios. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Hay gases, y el principal es el dióxido de carbono, que tienen la característica de retener el calor que sale desde la superficie terrestre. Y cuanto más tengamos esos gases, más se calienta el planeta. Y eso está comprobado a nivel astronómico con los porque las temperaturas son distintas por las distintas distancias del Sol, pero no lo explica solamente eso, sino se necesita el caso de Marte, que no tiene prácticamente atmósfera y tampoco dióxido de carbono, y el caso de Venus, que tiene 90% de dióxido de carbono. Hay ahí una diferencia por la distancia al Sol, pero distancia al Sol no explica todo, la otra lo explica el dióxido de carbono.
¿Podemos saber qué parte es explicada por cada una de estas dos variables?
Bueno, en eso yo ya no...
Eso es consultar a un astrónomo.
Hay que consultar a un astrónomo.
A un astrofísico.
Pero la otra evidencia es el pasado. El pasado climático, donde los periodos de mayor concentración de dióxido de carbono están asociados a mayor temperatura. Y lo mismo pasa con el metano, que es el otro gas de efecto invernadero importante. Ahí hay un efecto de huevo y gallina. ¿Por qué? Porque cuando el planeta se calienta, el mar retiene menos dióxido de carbono. Pasa como ese un amigo brasileño que siempre decía, es el teorema de la cerveza quemada. Porque si uno pone, por ejemplo, la cerveza al sol o la Coca-Cola, pierde el gas porque al calentarse retiene menos gas. Y después ya no se recupera porque el dióxido se fue. Entonces, con el planeta pasa lo mismo. Cuando se calienta el planeta...
El mar retiene menos dióxido de carbono, es decir, libera más dióxido de carbono en la atmósfera y por tanto se calienta más y por tanto libera más.
Exacto,
y es,
exactamente. Vos lo dijiste. Es un
círculo, uno diría vicioso.
O vicioso.
Pero este círculo vicioso es un círculo vicioso que a priori es un círculo vicioso natural. Digo.
Natural, sí. Uh-huh. Natural. Ahora, obviamente, cuando el hombre introduce dióxido de carbono, como está introduciendo hace ya 200 años, ¿no? Ahí
por la combustión de combustibles fósiles.
Por la combustión de combustibles fósiles. Que, bueno, han sido revolucionarios, han permitido un desarrollo como nunca de la humanidad, pero por otro lado es un precio que hay que pagar, ¿no?
Y el metano es producto de la ganadería, ¿verdad?
De la ganadería, de la agricultura, del arroz.
Ah, el arroz también.
El arroz, sí, porque el arroz se cultiva en pantano y entonces se desarrolla bacterias anaerobias que liberan metano.
Y las heces de la ganadería también.
Las heces, la ganadería tiene dos, el ganado tiene dos estómagos, y es donde se produce la fermentación de la celulosa. Entonces rompe la celulosa y ahí se libera metano. También lo hacen las hormigas por otro motivo, destruyen la celulosa en sus hormigueros y eso libera también metano, pero eso es natural, ¿no? Y el ganado lo mismo, hay ganado que es humano. Y están los elefantes que no son...
Pero los elefantes no tienen dos estómagos.
No sé, pero emiten.
¿Emiten metano también?
Sí, sí.
Ah, de acuerdo.
Cuando comienza el proceso de la revolución industrial y efectivamente la mano del hombre afecta directamente al calentamiento global, al cambio climático con la combustión interna... ¿Empiezan a aparecer otro tipo de estudios? Digo, porque al principio mencionaba unos estudios, que me imagino los de Fourier, muy preliminares, que tienen que ver con la situación natural. Ahora, empieza a haber estudios sobre la afectación que el hombre produce sobre la naturaleza con el mismo desarrollo de la industrialización.
Bueno, eso fue más reciente. El origen de la gran inquietud sobre el tema del cambio climático o del calentamiento, después voy a hablar la diferencia, fue que se desarrollaron una cosa que se llama modelos climáticos, que son sistemas informáticos, un conjunto de sistemas informáticos que puestos juntos simulan el clima. Uh-huh. Y eso empezó más o menos en la década del 50, se fue perfeccionando, y en el 60, el 70 ya tenían cierta entidad, y entonces dijeron, ¿qué hacemos con estos modelos? Y una de las cosas que hicieron, bueno, ¿qué pasaría si duplicamos el dióxido de carbono? Y rápidamente se comprobó la teoría de Fourier y qué sé yo. Y ahí se empezó a instalar en el sistema científico y pasó a la agenda pública. Y los que promovieron esto, curiosamente, fueron los americanos. Los americanos hacían, me acuerdo, conferencias, teleconferencias para ilustrar sobre la problemática del cambio climático, ¿no? En ese momento eran la Academia de Ciencias de Estados Unidos era muy
era
antigua.
Era
la promotora. Bueno, esas son las contradicciones que tienen todas las cosas, ¿no? Y bueno, después, ¿qué pasó? Se creó un organismo de Naciones Unidas que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Uh-huh. El gestor de esto fue un sueco, Bolin, que se dio cuenta de una de las problemáticas que tenía esto. Si se va a negociar algo sobre la reducción de emisiones, tiene que haber una base científica para eso. Ahora, si cada país en la negociación o cada grupo en la negociación saca un paper, un trabajo y dice tal cosa es así, y otro saca otro que es distinto, entonces hace falta un árbitro, y ese árbitro es el panel el IPCC, por decirlo brevemente. Y este panel lo que hace es evaluar toda la literatura científica. Evaluarla quiere decir que no sacar el promedio, sino decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal. En ese proceso trabajan normalmente, saca varios documentos parciales, pero los documentos globales, que importantes, que hasta ahora fueron 5, son cada 6 o 7 años. Ese es el tiempo que lleva hacer todo ese trabajo. Y los científicos involucrados en el último informe fueron alrededor de 800, de todo el mundo. Sí, algunos argentinos también, ¿eh? Argentina tuvo 11.
11 miembros del panel.
No son miembros, los miembros son los gobiernos.
De acuerdo.
Son personas que trabajan voluntariamente. Y toda la conducción del IPCC son científicos, la ejecución. Pero después eso se discute con las naciones, ¿no?
Uh-huh. Decía, hay una diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Se entiende que el cambio climático podría significar muchas cosas. El calentamiento global es una sola muy precisa.
Claro. Como decía, el aumento de los gases de efecto invernadero produce un aumento de temperatura. Eso está muy probado, es física del siglo XIX ya,
desde
ahora. Ahora, el calentamiento no es homogéneo, porque si fuera homogéneo todo sería igual. Es mucho mayor en las latitudes altas del hemisferio norte, es mucho más en los continentes que en los océanos, por lo menos en los primeros 50 años, porque después se tiende a calentar todo homogéneamente, pero me refiero a continentes y océanos, pero las latitudes altas del hemisferio norte se calientan mucho más.
¿Por qué se calientan más las latitudes altas del hemisferio norte?
Porque ahí hay mecanismos de retroalimentación muy, muy claros. Por ejemplo,
las corrientes.
No, el hielo.
El hielo.
El hielo y la nieve reflejan la luz. Por lo tanto, cuanto más frío, más nieve, más hielo, menos temperatura. Porque reflejan la luz, en cambio cuando hay más calentamiento, hay menos hielo, hay menos nieve y la luz se absorbe más y se calienta más. Otra vez es el sistema, el círculo vicioso o virtuoso según como se mire. Claro. Y entonces esa es la zona, y además porque es una zona más continental. Es decir, uno ve el planiferio y ve que hay más continentes.
Más tierra. Y más la tierra absorbe más a temperatura que el mar.
El mar tiene más. El mar absorbe más, quizás, pero tiene tanta masa y tanta capacidad calorífica. Pues la capacidad calorífica, por ejemplo, del agua es 35 veces más que la del aire. No, perdón, mil veces más. En total, en la atmósfera tiene una capacidad calorífica 35 veces menor que el océano.
De acuerdo.
Entonces, el océano es más lento para calentarse.
Claro.
Por eso, entonces, todos los cambios climáticos, los naturales...
Son más lentos en el mar que en el continente.
Claro, todos los cambios naturales o antrópicos son mucho mayores en temperatura en las zonas de altas latitudes. Al ser distinta... el calentamiento, entonces ya cambian los sistemas de presión, de temperatura, de viento.
Ahora, usted decía que el efecto invernadero es física del siglo XIX, de eso no hay duda, uno sí. Lo hace en un laboratorio, lo hace lo comprueba. Ahora, una cosa es que la física sea del siglo XIX, otra cosa es que comprobemos que la acción humana provoca ese efecto.
Bueno, eso está comprobado también. Eso está comprobado por observaciones, por modelos y el resumen del IPCC en sus últimos tres informes, el tercero, el cuarto y el quinto, pone claramente de manifiesto que no existe, bueno, que existe altísima probabilidad de que los cambios observados en la temperatura en los últimos desde 1960 hasta acá
son el resultado
de la acción humana.
Porque hasta el tercer informe había una cierta...
El tercero lo dijo ya un poquito suavemente. Pero el cuarto informe, que fue en el 2007, ya lo decía claramente, rotundamente, y es el 2014 de vuelta.
Categórico.
El informe es preparado por, como usted decía, por especialistas, por científicos. ¿Qué rol tienen después los gobiernos en torno a eso? No solo en la toma de decisiones, sino en el análisis de esos documentos, quiero decir.
Sí, te entiendo.
Porque después se pueden tener las cosas de una perspectiva o de otra, ¿no?
Bueno, me quedo pendiente el cambio climático y
calentamiento.
Lo que decíamos hace un ratito es que el calentamiento se produce en todo el planeta, pero eso, como es diferencial, produce diferentes efectos en el clima, en las precipitaciones. Claro. Entonces habrá regiones donde llueve más y regiones donde llueve menos. En todos lados hay más temperatura.
Claro.
Bueno, volviendo sobre cómo funciona el IPCC. Lo que se hace son documentos, que son capítulos. Cada capítulo tiene más o menos 10 autores, así que saca la cuenta, más o menos son 60 capítulos. De tres grupos distintos. Esos son documentos de base que no se tocan. Lo que hay después es una síntesis para los decisores políticos, porque no se van a leer 5.000 páginas los de negociadores políticos. Medio increíble. Puede ser que alguno lo haga, pero no necesariamente. Entonces, se hace una síntesis, un documento de unos 60, 70 páginas a lo sumo, y ese documento tiene que ser aprobado por las naciones, por una reunión donde están todos los países representados. Ellos pueden objetar alguna cosa, lo que no pueden es agregar nada.
Bien, claro. ¿Está?
Eso entonces, y la finalidad de eso, que fue pensado por Ever Bolin, es comprometer a las naciones. Porque de nada serviría un documento científico en el aire si las naciones después... los países lo han aprobado oficialmente.
Quiere decir, reconocen su contenido y se comprometen a actuar en consecuencia.
Bueno, después hay una negociación que se hace en otro ámbito, que es la Convención del Clima.
Tenemos la física del cambio climático, tenemos el efecto del cambio, la física del calentamiento global,
sí. El
efecto del calentamiento sobre el cambio climático, que no es homogéneo, como usted decía, y tenemos la política del cambio climático. ¿Cuál es la relación entre la física del cambio climático y la política del cambio climático?
Bueno, hay una relación hay varias cosas, porque los impactos obviamente producen daños o producen beneficios, y estas cosas tienen resultantes económicas y políticas.
¿Por qué entonces no vemos un poco esos daños y beneficios eventuales antes de entender la política?
Ah, bueno. En primer lugar, tenemos, y quizás convenga bajar un poco hacia la Argentina.
Claro.
Nosotros tenemos dos problemas grandes en la Argentina con el cambio climático. Uno es que las precipitaciones intensas son más frecuentes, por lo menos en la región no patagónica. Toda la región al norte de la Patagonia se caracteriza por esa circunstancia. Es decir, tenemos más lluvia, pero no solo tenemos más lluvia, sino que tenemos más frecuencia de precipitaciones intensas. Y eso es así en todo, casi todo el planeta, donde en algunos lugares las precipitaciones se están reduciendo, pero las precipitaciones intensas son mayores.
De acuerdo.
Entonces,
es decir, la precipitación anual total es menor.
En algunos lugares, llueve, no en la Argentina. No en Argentina. Entonces, este es un fenómeno que se debe al cambio climático, está demostrado. Entonces, ¿en qué nos afecta? Y en las inundaciones, que es una noticia recurrente. Tenemos distintos tipos de inundaciones, pero todas originadas en precipitación intensa, ya sea en la escala de un día o de horas o en la escala de meses, ¿no? Depende si la llanura de la provincia de Buenos Aires, para que se inunde necesita varios meses de lluvia, y una localidad en particular puede inundarse por una precipitación intensa.
Horas.
Las dos cosas se dan. Y ese es uno de los problemas más graves, por los daños económicos que se producen, por los daños sociales. La respuesta es la adecuación de los sistemas hídricos a esto. Esto es algo que se está observando y es algo que se va a agudizar.
Se va a agudizar.
Eso es lo que dan los modelos, con toda su incerteza que podemos tener en algunos aspectos, dan esa idea.
Es decir, va a haber más precipitaciones y más precipitaciones intensas. Las dos
no
cosas.
Tanto más precipitaciones intensas. Más frecuentes. Ese es un primer problema que tiene implicancias sociales y económicas y algunas víctimas, pero no demasiadas. Yo digo que siempre son demasiadas.
De acuerdo, sí.
Pero comparado con lo que viene, que es las olas de calor. Nosotros hicimos un análisis de las muertes originadas, según lo que puede uno leer en el diario Clarín y en el diario Nación, que están en internet desde hace 15 o 20 años, y eran más o menos de 300 los fallecimientos. Seguramente fueron mucho más, porque no todas las noticias están
bien, pero
el orden, digamos.
Los registrados en los diarios, 300 fallecimientos por ola de calor.
No, por inundaciones.
Por inundaciones.
O por lluvias intensas.
Ok.
Eso seguramente fue más, porque no hay diarios del interior que pueden haber, y hay muchos episodios que ni siquiera llegan a los diarios, pero no, eso es lo que tenemos. Después tenemos el tema de las olas de calor. Nosotros hace 3 años tuvimos un verano que fue una ola de calor intensísima en diciembre, y después hubo una semana o dos en que aflojó y volvió en enero. Las muertes adicionales en la ciudad de Buenos Aires en esos 2 meses, adicionales al promedio de los últimos 15 años,
sí,
eran 560.
Upa.
560 muertes. Ahora, no es que está documentado que cada uno se murió, pero simplemente es la forma que se hace, porque uno no puede saber. La gente
concreta.
Se muere por otra causa, se muere por un problema del corazón, pero ¿cómo afectó el calor? Y eso se hace en la ola de calor que hubo en Francia hace 2007, creo, no, 2000, 2005, creo, 2003. Bueno, murieron 50.000 personas, solo en Francia. Bueno, a la Argentina eso, como no tenemos datos hasta ahora, solo lo hicimos para la capital federal, y era muertes de ciudadanos que vivían en la capital y murieron en la capital, no los que vinieron. Así que esos son los y cuando eso lo extrapolamos a la ola de calor que abarcó desde Mendoza hasta Buenos Aires, desde Córdoba hasta Bahía Blanca, uno puede estimar que estuvo alrededor de 2.000 o 3.000. No lo podemos saber porque hay cosas que cambian. Por ejemplo, la población de la capital es más vieja. Ancianos somos las primeras víctimas de este problema. Pero también hay otros factores, como que la capital tiene más aire acondicionado, mejores condiciones. Así, es que no podemos saber el número exacto, pero debería estar en alrededor de 2.000 o 3.000. Entonces digo que desde el punto de vista de la salud es el problema más grave.
Son números terribles.
Bueno, esto está haciendo, es un trabajo que hicimos inicialmente y que aparece en un libro que voy a comentar. El libro se llama La Argentina y el cambio climático, lo que vos decías, de la física a la política, así se llama el libro. Lo hemos escrito con Inés Camiloni y lo ha editado Eudeva. Y es ahí documentamos ese estudio. Pero ahora hay gente que está haciéndolo en mayor detalle, en particular en el mismo Ministerio de Salud, donde además yo lo veo que han estado reaccionando muy bien en la campaña. La campaña última con el calor es mucho más precisa que las que había antes, porque avanza sobre qué hay que hacer, qué síntomas. Antes era una cosa muy difusa. Y eso es el mérito de los científicos y técnicos que hay en el ministerio, que se han tomado este tema.
La comunidad científica que ha creado.
Claro, ellos han tomado este tema con mucha seriedad.
Estos son algunos de los efectos sobre nuestro país. Mayores lluvias, mayor intensidad, mayores olas de calor de más alta temperatura y más duración. ¿Qué va a pasar con los océanos?
Bueno, los océanos en realidad tienen efectos. Se espera que la productividad primaria y en consecuencia la pesca, la cadena trófica hasta llegar a los peces y después lo que se cosecha de los peces, que la pesca, ¿no? Disminuya lentamente en los mares tropicales y aumente en las latitudes altas. Claro. Eso es lo que se espera.
Vamos a ir a un corte unos minutos. Estamos con el doctor Vicente Barros, doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, uno de los presidentes del Plan Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Vamos a un corte y regresamos en unos instantes al Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
1, 2, 3.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrepende e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. A mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada
Mara María Creuza Toquinho Vinicius. Por mucho en esta noche pone mucho esa música, es impresionante. Hacía años que no oí esta canción y nunca deja de maravillar. Seguimos.
Y estábamos hablando de las olas de calor y nos fuimos para Brasil.
Nos fuimos a Río. Estamos con el doctor Vicente Barros, doctor en ciencias meteorológicas, investigador superior del CONICET, uno de los grandes expertos de nuestro país en cambio climático, y nos decía el efecto sobre los mares. Por un lado, afectará la productividad de los mares, sí. Pero mucho se habla del aumento del nivel de los mares y de su efecto sobre las zonas costeras.
Claro, porque al calentarse el agua se dilata. Y al calentarse los hielos continentales
se
derriten. Las dos cosas contribuyen más o menos en forma similar al aumento del nivel del mar, que se ha estado produciendo en el siglo XX, fueron más o menos 17 centímetros.
En el siglo XX ya aumentaron 17 centímetros.
Sí, y ahora hay una tendencia a ser un poquito más rápido, son 2 o 3 centímetros por década.
Eso es mucho,
¿eh? Y se espera que a fin de siglo, en promedio, porque hay muchas evaluaciones, muchas incertezas, pero se estima que en promedio estaría en alrededor de 40 centímetros el aumento del nivel del mar en todo el planeta, con algunas diferencias locales, porque los vientos afectan el nivel también del mar. Y como los vientos van a cambiar, ¿no? También eso va a producir en algunos lugares más y otros menos. Pero bueno, con 40 centímetros no van a ser muchas las áreas que se pierden de la superficie. Algunos países sí, por ejemplo Bangladesh, que está casi al nivel del mar, algunas islas que están a casi al nivel del mar, las ciudades inglesas que están en las orillas, en la desembocadura de los ríos, bueno, Holanda ni hablar, ¿no? Pero en general, el mayor problema...
Esas áreas que usted menciona van a ser afectadas.
Sí.
¿Afectadas de qué modo? ¿Una ciudad inglesa a orillas de un río?
Y puedes tener pérdida de territorio.
Pérdida de territorio.
Sí, sí. Pero lo peor de todo esto, y para eso y para como las otras zonas, son que al aumentar el nivel del mar, las tormentas que producen hoy inundaciones, el caso del Río de la Plata es bien, bien conocido, las famosas sudestadas, que inundan la costa argentina cuando hay vientos muy intensos del sudeste. Bueno, se montan sobre un nivel mayor, llegan más lejos y con más altura, y eso es el efecto del nivel del mar, que se calcula que va a afectar en el fin de siglo a unas 120 millones de personas.
Según tengo entendido, hay ciudades como Miami que están haciendo inversiones importantísimas en sistemas...
Bueno, sí, Miami tiene justamente islas y costas muy bajas que van a ser seguramente inundadas.
Eso nos lleva...
Pero hay más en el mar, ¿eh? Está el tema de los corales. Los corales son animalitos que forman esqueletos y generan toda un ambiente donde ahí está la mayor diversidad del planeta, de los océanos, la mayor diversidad biológica. Bueno, los corales están siendo afectados por la mayor temperatura en las zonas tropicales, y en el futuro se espera que van a ser afectados los corales de las latitudes altas, donde la afectación va a ser por la mayor acidez del océano, no tanto por la temperatura. Claro.
Es decir que tenemos un frente muy complicado en el
mar. En el largo plazo.
Ahora, elevación del nivel de las costas con impacto sobre 100 o 120 millones de personas, mayor intensidad de lluvias, de precipitaciones intensas, de precipitaciones y mayor frecuencia de esas precipitaciones.
Pérdida de diversidad biológica, ya sea en los mares, como le mencioné recién, o en las selvas tropicales.
Sequías intensas también en otras regiones.
En algunas regiones.
Desertificación. Esto nos lleva a un título que es un título un poco preocupante, que es el de las migraciones climáticas, el de los refugiados climáticos.
Claro, uno de los problemas, así como hablaba de olas de calor y precipitación intensas en la Argentina, y medía el impacto sobre la gente, distinto, en el tema del nivel del mar, hablamos de 120 millones de personas que van a ser afectadas. No quiere decir que se van a ahogar, sino que van a ser afectadas por la inundación a fin de siglo. Pero la región que va desde el Mediterráneo, entrando hasta casi China, que es una región semiárida, las condiciones previstas...
Todo Asia Central.
Exactamente, se van a agudizar. Y ahí viven más o menos 1.500 millones de personas. Es mucho. Bueno, cuando sumamos México y Centroamérica.
México también, con un proceso de desertificación importante.
Claro, en esas zonas va a disminuir la precipitación, o está disminuyendo. En Centroamérica en particular ya hay una alarma bastante manifiesta. Aunque llueve mucho, ya han observado que ha bajado la precipitación. Y después en los climas mediterráneos, que son los que están en las costas occidentales de los continentes, el caso de Chile. Chile ya perdió una cantidad de precipitación enorme y va a seguir perdiendo. El California lo mismo. Y el caso del Cabo. El Cabo es la zona del sur de Sudáfrica, uh-huh. donde el desierto que está... se corre hacia las zonas más polares. Entonces el desierto de Namibia se está corriendo hacia el Cabo, y hoy tienen una restricción en el consumo de agua de 50 litros por persona, porque no tienen agua.
¿Qué cantidad de población más o menos hoy es considerada como refugiada climática?
Bueno, hablan de números que son difíciles de comprobar, porque hablan de 20 millones de cosas así, pero son difíciles de comprobar porque el clima es un factor a veces entre muchos.
Claro.
No es solamente el clima. Sí, claro. Hay conflictos. El mejor ejemplo es Darfur. En Darfur, es el noroeste de Sudán, ahí hay un episodio gravísimo con más de 200.000 muertos, ¿no? Y millones de refugiados. Y eso se debió a que el clima se hizo más seco. Pero no fue la causa directa. La causa directa fue que, porque el clima era seco, los pastores de Chad, se invadieron la región de los agricultores. Y ahí hubo un conflicto en el que intervino el gobierno.
Claro,
y lo están buscando al presidente por genocidio, de Sudán.
¿No? El clima es un factor determinante, pero uno no puede decir que es por el clima que...
Solamente.
Bueno, lo que pasa es que el clima desencadena cosas.
Conflictos.
Desencadena presión sobre los recursos. La presión sobre los recursos se traduce en conflictos normalmente o muchas veces violentos, sea por migraciones a territorios de proximidad o sea por disputas por el acceso a recursos. Eso genera inestabilidad, la inestabilidad provoca guerras, las guerras conducen a la
migración,
y entonces es una
el combo
cadena.
Es total. Sí.
Claro. Ahora, hay muchos estudios que ponen el efecto del clima como una de las causas del cambio climático, como una de las causas principales de los conflictos en las próximas décadas.
Sí, en particular han sido siempre muy 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 sensibles en ese tema los estudios que propiciaba el Pentágono.
Claro.
Es decir, ellos veían claramente como un tema de conflicto potencial. Particularmente yo creo que hay zonas en el planeta que van a ser mucho más afectadas que otros por los conflictos. África particularmente.
Bueno, África sin duda, porque por además el crecimiento de la población.
Y la inmadurez institucional. Hay varias cosas. Acá nosotros tenemos...
Ahora, Asia Central, usted dice 1.500 millones de personas desde el Mediterráneo Oriental hasta la China. Eso va a ser un polvorín también, porque también son zonas muy precarias institucionalmente.
Algunas sí.
Con población más joven que vieja, por tanto con mucha competencia por el acceso a recursos y capacidad de disputarlos. Esto augura conflictos importantes.
Sí, bueno, también está la humanidad en su conjunto, las respuestas que puede ofrecer.
Bueno, veamos entonces un poco esto, porque ya hemos usado los colores oscuros para nuestro cuadro. Veamos si tenemos algunos un poco más luminosos.
Bueno, hay un acuerdo de París que fue la culminación de un largo proceso de negociación en el cual se asumió como compromiso no superar los 2 grados de calentamiento global y en lo posible 1.5 grados. Nosotros llevamos casi 1 grado ya, desde el comienzo del periodo industrial. El planeta. Ahora, 1 grado parece poco, pero es distinto en un lugar y en otro, y además es la tendencia. Con 2 grados se eligió 2 grados porque hay un bastante consenso que es como un umbral donde se desencadenan cosas peores.
De otra escala.
Por ejemplo, los daños sobre la biosfera serían tan grandes que hoy la biosfera está fijando el dióxido de carbono. De lo que emitimos, el 50% queda en la atmósfera. El otro 50% se va al océano y se va a la biosfera. Si pasáramos 2 grados, es probable que eso ya se revierta. Entonces,
así que la biosfera no podría fijar y todo pasaría a la atmósfera.
No solo que no podría fijar, sino que...
Liberaría.
Liberaría particularmente los bosques boreales de Asia y de Canadá y el Amazonas.
Con lo cual se aceleraría el proceso de calentamiento de un modo vertiginoso.
Así que la convención... la aprobaron, la firmaron todos los países, las están ratificando prácticamente todos, ¿no? Y bueno,
¿2 grados evita que se aceleren los procesos o permite
revertir? Bueno, se cree, porque estas cosas son...
Por supuesto, son modelos matemáticos.
Claro, nosotros estamos haciendo experimentos con el planeta, que no es intencional, pero es un experimento. Así que está pasando. Y bueno, lo que veremos es los resultados.
Pero Alejandro decía poner luces un poco más cálidas.
Lo bueno es que se comprometieron todos los países.
Ese compromiso, yo entiendo que también se establece algún tipo de rol de verificación de las políticas públicas que se van adoptando en general, en un marco general. ¿Ese compromiso se traduce en general en políticas? ¿No se traduce? ¿De qué factores depende que se traduzca en políticas en los diferentes países? ¿Cuáles son?
Bueno, cada país tiene la libertad de hacer la forma que cree conveniente. Las metas que se adoptaron no alcanzan para los 2 grados. Lamentablemente seguimos con lo negro.
Ah, bien.
No alcanza a los 2 grados. Con las metas que los países voluntariamente presentaron a la convención, estaríamos cerca de 3 grados. Bueno, así que ese es un problema. Pero ¿qué pasa?
Bastante.
Yo soy ahora optimista, así que lo voy a transmitir.
Bien.
Una de las cosas que está que está dando resultados importantísimos es el desarrollo de la energía solar. Se calcula que en esta próxima década la energía solar va a ser competitiva con cualquier precio del petróleo, lo cual va a significar una tremenda revolución tecnológica.
Así es.
Es decir, lo positivo es que nosotros tenemos un sistema, estamos en medio de una gran transformación tecnológica que se va a acelerar. Y se va a acelerar porque tenemos los técnicos, tenemos los científicos y tenemos los sistemas internacionales de promoción de la ciencia y de la técnica, que están dando resultados. Y en el caso de la energía solar, la caída de los precios en los últimos 10 o 15 años ha sido espectacular, y se espera que eso se multiplique con los avances en la nanotecnología, que van a permitir hacer celdas mucho más eficientes. Así que habría un panorama de posibilidades interesantes por el lado de...
Además de la producción eléctrica, los combustibles fósiles se utilizan
para la combustión para el transporte,
pero eso también está en vías de cambiar con los coches híbridos y los coches eléctricos.
Sí, justamente. Lo bueno es que Alemania y China acordaron que en el año 25 dejan de fabricar los coches a combustión interna.
Los diésel.
Bueno,
los diésel, solo los diésel.
Pero es algo.
Es mucho, porque además el diésel es particularmente...
Pero Francia también está en...
Aparecieron estas estaciones de carga eléctrica.
Sí. Usted mencionó China, doctor, y ahí hay una pregunta que yo quería hacerle, es la siguiente. Los países en vías de desarrollo dicen que el problema del calentamiento global, tal como lo enfrentamos hoy, es resultado de la industrialización temprana de los países centrales. Y que, por tanto, pretender que los países en vías de desarrollo limiten el uso de combustibles fósiles impediría que los países en vías de desarrollo hagan catch up con los más desarrollados, que el bono energético deberían pagarlo quienes ya contaminaron, quienes están empezando a hacerlo ahora.
La buena noticia del Acuerdo de París, y además de los de la negociación previa, fue siempre en esa dirección. Se supone que los países desarrollados pueden reducir sus emisiones sin necesariamente disminuir su crecimiento económico.
Su productividad.
¿Por qué? Porque básicamente crecen en los servicios.
Claro.
Y la parte industrial, la miniaturización que está existiendo en todos los terrenos, los cambios de materiales, etcétera, todo eso favorecería. Los países, incluso Estados Unidos, con Donald Trump y antes de Donald Trump, con compromiso o sin compromiso,
estaba disminuyendo
sus emisiones.
Claro, por la eficiencia misma la industria busca, claro, y los servicios buscan.
Y en el caso de los países en desarrollo eso todavía no es así y necesitan más energía para crecer. Energía de la que sea,
sí,
particularmente la fósil.
Claro.
Entonces, siempre se reconoció eso en la convención Y el Acuerdo de París está más o menos estructurado de esta forma. Los países desarrollados han comprometido reducción de emisiones. Los países en vía de desarrollo, en general, caso argentino...
No aumentarlas.
No, aumentarlas por debajo de la tendencia que tendríamos si no hacemos nada.
De acuerdo. Okay.
China es un poco distinto. China lo que dice simplemente es que no va a tener... su máximo va a ser en el año 2030, sin decir cuál es el máximo. Y por otra parte... un compromiso de un 20-25% de energía alternativa para el 2025. Eso es muy bueno, porque después el contagio y la comercialización va a propagarse a todo el planeta, ¿no?
Claro, uno tiene la impresión de que en cuanto a la matriz energética empiece a cambiar de giro, de signo, de fósil a energías limpias, todo rápidamente va a empezar a orientarse hacia allí. El caso de Uruguay es notable porque una parte muy significativa de la matriz energética uruguaya ya es de energías limpias, solar y eólica.
Sí, yo participé hace unos años en el comienzo de eso.
Cuéntenos.
No, simplemente fui a hacer una evaluación del recurso eólico, que fue la base inicial después de las inversiones, ¿no?
Y efectivamente Uruguay ha reconvertido una parte importante de la matriz energética.
Claro. Y Argentina está en vías.
En vías.
Se ha empezado, por lo
tanto. Tiene expectativas más moderadas de sustitución por ahora.
Por ahora, pero tampoco no sería sabio ir de golpe, porque si suponemos que en pocos años la energía solar va a ser mucho más barata que ahora...
No tiene sentido.
No, claro, tiene mucho sentido acelerar.
Hacer inversiones caras para una infraestructura. Alguna
inversión como la que se está haciendo me parece razonable, porque hay que familiarizar a los empresarios, al gobierno, hay que
preparar la conectividad de redes.
La conectividad de redes, el tema este de que se puede vender energía es todo un desafío tecnológico que lleva tiempo.
Bueno, Alemania ya está vendiendo la producción local, el productor local.
Sí, California.
Incluso
también.
Familiar está proveyendo, claro, energía solar a las redes.
Y California hace muchos años también. Es decir, esto es posible y creo que son cosas que vamos en buen camino.
No, yo me quedé pensando un poco en si cada país toma decisiones particulares, es decir, si se establece un informe que propone y promueve unas metas, pero propone también y promueve unas medidas,
no,
o cada país dice, porque a mí hay algo que no me queda claro, que es cada país dice, yo tengo una estrategia para resolver el problema, y cualquier estrategia debe ser aceptada por...
Lo que cuenta es... ¿Cuántas emisiones, claro, hoy emito y cuántas me voy a emitir?
Es decir, solo cuenta el resultado, no la política.
Ahora, en el Acuerdo de París también figura que los países desarrollados van a hacer una transferencia de fondos. No quiere decir que va a ser donaciones, simplemente va a ser un flujo de fondos para reducir emisiones en los países en desarrollo,
claro,
del orden de 100.000 millones de dólares.
¿En qué periodo?
Por año. Sí, es una cosa muy significativa, que se vaya a cumplir y que va a comenzar en el año 2020. Que se vaya a cumplir es más difícil con las circunstancias económicas, claro, que estamos viviendo, pero de todas formas eso es la intención.
¿Cómo?
Y eso es porque los países en desarrollo tienen más dificultades para reducir sus emisiones, sobre todo desde el punto de vista financiero.
Claro, es mucho más barato mantener a los niveles de desarrollo esperados con las infraestructuras de producción de energía existentes que renovar esas, sí, infraestructuras y a la vez invertir en el desarrollo, claro, necesario. ¿Cuándo se prevé el próximo informe del IPCC?
2023
recién.
Sí. Ahora, está saliendo ahora y hubo ya imposible que no se filtre porque tanta gente... Pues, claro. Salió ahora ya un informe sobre 1.5 grados, es decir, cuál sería la situación para alcanzar un calentamiento solo de 1.5 grados y los impactos de eso. Y ese documento ya salió, ya lo que dice el IPCC es que es muy difícil que se cumpla, ¿no? Y hubo una filtración en el Washington Post y un artículo sobre el respecto, ¿no?
Dos cuestiones vinculadas con esta. La primera es, vamos a repetir, desde el inicio de la Revolución Industrial, el calentamiento global fue de 1 grado.
Aproximadamente, sí.
No hay capacidad de registro humano de esa variación. Los comentarios de la calle de cada vez hace más calor.
Sí.
Bueno, si hace más calor en la ciudad de Buenos Aires es porque hay más asfalto, es porque hay más autos, pero no porque el calentamiento global nos provoque más calor.
Sí, sí, también. Lo que pasa es que, a ver, ese grado es el resultado de las mediciones meteorológicas que se hacen en todas las estaciones de todo el planeta.
De acuerdo.
Tiene un montón de problemas eso. Pero por eso hay varias. Una de las características que tiene el IPCC, que para decir algo con rotundo, dice, tiene que haber múltiples líneas de evidencia, no solo una. Entonces, ¿qué tenemos? Derretimiento de los hielos continentales. Nosotros en la Argentina prácticamente todos los glaciares están en retroceso. Aumento del nivel del mar. Uh-huh. Aumento de las temperaturas. Y disminución de la temperatura en la estratosfera, que tiene que ver con esto, aunque parezca, y que fue anticipado, no es que después que lo midieron, no es que después que se midió se dijo, claro,
la teoría anticipó que iba a enfriarse la estratosfera.
Exacto. Todo eso y algunas otras cosas más, todos los resultados sobre la biosfera, todo eso conduce a que efectivamente se está produciendo un calentamiento.
Y ese calentamiento lo sentimos.
Lo sentimos, claro. Más o menos, depende, ¿no? Acá, por ejemplo, en Argentina, las temperaturas extremas en Buenos Aires no son mayores que las que había antes, son más largas.
Claro.
Pero, por ejemplo,
los periodos de durabilidad son más extensos.
Más extensos.
¿Por qué son más extensos?
Porque hace más calor, en definitiva, ¿no? Pero los extremos de temperatura no se han dado.
Claro, no es
como
que
se dieron en la década del 50, por ejemplo. En la década del 50 hubo 44 grados, 45 grados en Buenos Aires. No. Nunca más se registró una cosa así. Porque el clima es muy azaroso.
Muy aleatorio.
Aleatorio, claro.
Se conjugan aleatoriamente una serie de factores y eso provoca un pico de 44 grados que nunca más se repite.
Claro.
Así como hemos tenido
nieve
hace 10
después
años.
Después de 100 años. Y después de 100.
Y después de 100. Claro. Eso no quiere decir que ahora hace más frío porque nevó hace 10 años.
No, por supuesto.
¿Qué nos queda? Nos queda infinidad de cosas, pero ¿qué nos queda por agregar esta noche sobre el calentamiento global, el cambio climático? ¿Qué puede hacer la sociedad en esto? ¿Procesamiento de basura, uso de energía afecta o esto no es
trascendente? Sí, pero es muy difícil. Las elecciones individuales... No hay que descartarlas, pero para que eso tenga resultado tendría que ser muy masivo y es muy difícil, aún en los países donde hay mucha conciencia pública, con los países nórdicos de Europa en general y los países del norte de Europa, la gente tiene más conciencia de este problema. Eso ayuda, pero sobre todo ayuda a que los gobiernos tomen buenas decisiones.
Claro.
De allí a que la gente sacrifique cosas,
sí,
es más difícil.
A veces
es más difícil que sea masivo.
Esto no quiere ser un mensaje contradictorio con una política pública importante que es la concientización ciudadana, pero a veces tendemos a sobredimensionar el esfuerzo individual, la capacidad que el esfuerzo individual tiene en el destino colectivo, ¿no?
Claro. Sí. Uno diría, cuanto menos consumismo mejor, cuanto menos energía gastemos. Pero bueno, si yo lo hago o lo hace un grupo reducido y es muy poco probable que eso sea masivo, el resultado es mínimo. Y yo creo que lo que hay que hacer en realidad es presionar con la conciencia pública para la que los gobiernos tomen las medidas adecuadas.
Uh-huh. Doctor Vicente Barros, doctor en Ciencias Meteorológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, uno de los presidentes del IPCC. Muchísimas gracias por su compañía esta noche en El Zorro y el Erizo, en Radio Nacional. Creo que es un tema central. Bueno, lo hemos visto, es evidente que es un tema central. Hay que dedicarle un poco de tiempo, aclarar un poco cosas que son a veces confusas, insistir sobre la necesidad de que los gobiernos actúen y también la sociedad. Mariano Schuster, muy buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches, Ari, muy buenas noches, Vicente.
Y como siempre, muchas gracias a Silvio Ferrar, Sebastián Vázquez y Fernando Lapozki en la producción, a Julián Carballo en la operación técnica, por supuesto a todos ustedes. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Quédense en Nacional. Buenas noches. Thank you.
Alejandro Katz en Nacional.